SER Podcast.
I look outside my window. It's so dark, I feel my eyes begin to close. Seasonal depression's got me sleeping off the days, and I've wasted all my time feeling gray. When the sun peeks out, I sit outside to bask in my tiny bit of a light to warm the cold that I feel inside. And locked up in here with the rain coming down, trying to fool myself to lift up my frown, but a cup of tea and a nap don't solve my problems. I don't like LA except for tacos in Venice, but God, I would move, get some rays and play tennis, and tell my Lyft driver to turn up the volume.
Tengo que decir que se me hace rarísimo lo que está pasando ahora mismo, pero me encanta que esté pasando, porque ahora es cuando yo suelo saludar cada uno en su lugar, a Marcos Garcés, a Ana Corredoira, a Manolo Presas, pero hoy Marcos, Ana y Manolo, os podéis saludar entre vosotros.
Hola, buenos días.
Buenos días, chicos.
Porque por primera vez estáis juntos, de hecho, por primera vez os conocéis, yo creo, ¿no? Sí. Nos conocemos, ¿no?
Pues eso sí, es lo que ha unido la radio.
Lo que ha unido la radio, que no lo separe nadie.
Nadie.
Estáis en Madrid. Habíamos pensado que sería una buena idea que un día vinierais. Ese día no lo hemos contado, pero ese día es hoy. Y estamos los cuatro por primera vez sentados en la misma mesa. Y estábamos hablando lo primero de lo que impone estar en un estudio de radio como este, frente a estar a lo mejor solo conectado desde tu casa, ¿no? Pero lo conscientes que sois de que hablar por la radio es también una responsabilidad para vosotros, ¿no?
Totalmente, ¿no? La responsabilidad de saber, de ser muy conscientes que al otro lado hay muchísima gente que nos acompaña en cada sección, que te acompaña a ti cada fin de semana, ¿no? Y que sintoniza la radio cuando nosotros llegamos, porque realmente tiene interés en conocer nuestra perspectiva, lo que nos está ocurriendo, lo que está sucediendo en nuestros territorios, y con ese compromiso es con el que tenemos que dirigirnos, ¿no?, a toda esta gente.
Bueno, ¿qué os parece el estudio? Está bien, ¿no?
Muy chulo, sí, está muy chulo.
Está chulo.
Sí, sí, sí.
Falta un tractor, ¿no? En el estudio.
Sí,
un buen tractor ahí.
Algo de verde, ¿no? Algo de verde.
Sí,
algo
también.
Está muy bien.
¿Tú estabas pescando hace cuánto?
Sí, pues mira, yo estoy en el Cantábrico, que estoy haciendo la campaña ahora mismo del bocarte, de la anchoa. Y yo tengo el barco en Laredo. He ido de Laredo a Sada, a Galicia. Y de Galicia a Madrid para estar con vosotros. Y con toda la audiencia, por supuesto, claro.
Os voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Os daba pereza venir a Madrid?
No, en absoluto. ¿No? Yo tenía muchísimas ganas de este momento.
El gesto,
A ver, no, el gesto, pereza no. Simplemente que la comodidad de Coruña es mucha. Y luego, si viniésemos con más tiempo, de vacaciones. Pero es que nuestras vidas son así, porque las hemos elegido también.
Pero más tiempo igual te cansas, ¿eh? Yo es que Madrid, siempre que vengo me pasa lo mismo, digo, no lo viviría nunca, o sea, llego y digo, qué sitio, o sea, y además lo hablaba ahora con Valentina antes de empezar, digo, yo creo que me estoy volviendo más de pueblo o más viejo, porque cada vez que vengo digo,
wow, te reafirmas. Horrible.
Pero sí que es verdad que para venir unos días, un fin de semana, claro, tienes mil opciones, tienes para hacer, está bien, pero para vivir.
Está bien para entrar y salir.
Exactamente.
Totalmente.
Bueno,
totalmente.
Si puedes, porque hay un tráfico y unas colas. Ayer vine del metro, por ejemplo, digo, qué lleno va esto, o sea, sería tiempo que no está en un sitio con tanta gente.
Pero fíjate, has usado una expresión, ser de pueblo, que ha cambiado mucho su significado, ¿no?, en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, quizá.
Sí, ayer justamente también iba en el metro y le decía a mi mujer, a Sofía, digo, mira tú, digo, en la pandemia, los que estábamos en el pueblo, en realidad la vivimos de otra manera. Yo me acuerdo, íbamos a pasear, estábamos todos en casa de mis padres, o sea, hacías no vida normal, pero salías con el apagón el otro día, lo mismo, yo con los pequeños nos fuimos al campo, teníamos que quitar unas piedras de unas parcelas de forraje, las estuvimos quitando, o sea, casi no te enteras, comimos con el camping car de casa, tenemos conserva, sin embargo, digo, esta gente que le pilló en el metro... Ojo de caos, ¿no? Entonces yo creo que ser de pueblo en el mundo en el que vivimos y en el que nos vamos metiendo cada vez gana más enteros.
Se está poniendo de moda.
Pero sí que ha cambiado, es cierto, porque fíjate que nosotros ayer en nuestro paseo por Madrid, ahí bicheando, cotilleando, se nos nota mucho de dónde somos, a ver, a mí y a mi pareja, sí, no sé por qué, pero es que
¿pero qué
incluso
dices,
nos han hecho la gracieta de decir, no, pues si yo pensé que erais del sur. Y digo, no, bueno, del norte-norte. Y claro, había mucha gente que cuando le contábamos un poco de nuestro origen, lo que hacíamos y tal, decía, ah, pero ¿qué estáis recuperando algún...? Digo, no, no, recuperándonos, no, que somos de allí. O sea, la gente todavía concibe que ese abandono es total, ¿no? Que hay como un ciego, como un silencio absoluto en las aldeas y en los pueblos rurales, y que lo que está, la única opción es el recuperar, el repoblar, ¿no? Sí. Y no se concibe todavía que quedan reductos de vida, ¿no? Que todavía hay familias, que hay personas que hemos resistido, por decirlo de alguna manera, que estamos ahí, que seguimos trabajando y viviendo, y que hemos apostado, que sí, ha sido una apuesta directa, personal, por continuar nuestros trayectos ahí, ¿no?
O sea, el urbanita que llega al pueblo y se cree que es el primero que está allí, ¿no?
Exacto, exacto.
No, y más aún gente joven, o sea, la gente de un, yo siempre lo digo, un chaval de 30 años de Madrid, que solo conoce el pueblo en, porque hay de Nochevieja, no sé qué casa rural, le sorprende mucho que alguien joven de su edad haya elegido el pueblo para vivir. Y a mí me lo, una vez en un foro, una chica de una ONG me dice, oye, que sepas que uso una de tus fotos al final de mis presentaciones, como, oye, pues agricultor joven de Teruel, de un pueblo de Teruel. Y dice, hay gente que viene y me dice, pero un chaval joven de verdad vive en un pueblo pequeño y se dedica a la agricultura. Y dice, te juro que me lo preguntan de verdad. O sea, la gente le extraña eso, algo que para nosotros es tan normal, ¿no? Y vamos, no es tan normal, sino que yo siempre lo digo, yo tendría que renunciar a cosas para vivir en una ciudad, ya no digo como Madrid, como Zaragoza, ¿sabes? O sea, la gente le extraña.
¿Tú, Manolo, con cuántos pescadores te cruzas en Sada?
A ver...
¿Con cuántos no te cruzas?
Efectivamente, con cuántos no me cruzo. Ahora menos, pero hubo un tiempo que el 80% del pueblo vivíamos de la mar.
Ah, sí.
Entonces ya nos conocíamos todos. ¿Qué pasa? Que esto va evolucionando, el pueblo se hace grande, y ahora, si te digo la verdad, que al cabo de 30 o 40 años, a lo mejor no conozco al que vive en el primero.
¿En serio?
En serio. Míralo en lo que nos estamos convirtiendo, ¿no? También por parte del turismo. Y ya gente de antes, sí, nos conocemos todos, pero la gente nueva, ¿no? Se convierte también en medio ciudad dormitorio. Y es una pena que se pierda. Es como lo del pueblo, ¿no? O sea, se está poniendo de moda, pues se puso de moda a raíz de las pandemias. Y el apagón de este día, yo tengo un concepto personal. O sea,
ay, madre,
dio una lección a todo el mundo. O sea, vamos a ver, como ejemplo, yo puedo tener 1 millón de euros en el banco, pero es que ese día era pobre, pobre, miserable. O sea, tenemos que acostumbrarnos un poquito a lo de antes, ¿no? Tener dinero en casa.
Comida.
Comida.
Una vela, una linterna.
¿Pero para qué te hace falta 1 millón de euros un lunes por la tarde?
No, no, digo la persona que los tenía, no podía disponer de ellos. Ya. No podía hacer una compra, que ahora se paga un café con un móvil.
Dos garrafas de gasoila.
O sea, ni tanto ni tampoco, ¿no?
Lo vulnerable
es... Pagar un café con una tarjeta, digo, hostia.
Lo vulnerables que somos. Y a mí en ese día un gran aprendizaje es el relato todavía reciente que tenemos de nuestros abuelos o de la gente mayor que todavía recuerda las épocas en las que la electricidad era un bien escaso. Entonces para ellos es como, no es un bien de primera necesidad porque no lo ha sido en origen, en su vida, en los inicios. Entonces ahora es que no es un drama. No es un drama. Ellos, claro, no tienen esa fotografía mayoritaria del mundo urbano y de ese mundo y de esta sociedad tan dependiente de la energía y de ese recurso. Entonces yo creo que también es un aprendizaje, ¿no?, para poner los pies sobre la tierra.
Sí, sí, es que demostró que sin electricidad no sabemos vivir. O no saben algunos, vaya.
Bueno, en el campo se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sin electricidad, ¿no?
Sí, no, ya te digo, nosotros rutina normal. Mira, de hecho, fui a recoger a los pequeños al colegio y digo, pues nos subimos a casa de mi madre, comemos todos allí, que tiene, te mandé además una foto de la super despensa que tiene de comida.
Está lista para el apocalipsis, ¿eh?
Sí. Sí, sí. Y llegamos allí, que eran las 3:30, y digo, que venimos a comer. Y dice, pues si no tengo luz, o sea, no se había enterado ni que había apagón ni nada, ya estaba haciendo su vida normal. Y claro, y lo que te digo, nosotros luego por la tarde hicimos vida totalmente normal. Y es que, claro, tenemos camping gas, tienes comida, lo que te decía, que puede parecer una tontería, pero tienes 2 garrafas de gasoil, porque tampoco iban los surtidores, tienes de todo.
Y si te pillan alta mar, no te digo nada. Es que
no, nosotros tuvimos menos problema que nadie, porque nosotros teníamos corriente en el barco. O sea, yo podía cargar el móvil, podíamos ver la televisión, nosotros éramos los privilegiados, ¿sabes?, en ese momento.
Bueno, oye, he visto por ahí un intercambio de productos, me ha parecido, ¿no?, ahí en el control, mientras que yo estaba en la hora anterior. ¿Ha habido mercancía?
Es que una buena costumbre de pueblo también.
¿Ha habido mercancía que ha cambiado de manos o me ha parecido a mí?
Siempre que vas a algún sitio tienes que llevar algo, ¿no?
Siempre.
Yo digo, además, esta mañana que me ha costado un montón buscar una panadería que estuviera abierta para comprar aquí pan para traer, porque yo traigo jamón nuestro, chorizo y longaniza para almorzar. Y luego...
Oye, esperar a las 12, ¿eh? O sea, ahora cuando acabemos os dais una vuelta por Madrid y volvéis a... No.
Depende de los dais si se lo comen o no.
Os habíamos pedido hacer una cosa, como es un día especial. Y es y no os habíais encontrado antes, porque nunca os habíais encontrado o habíais coincidido en algún foro, no, o en algún lugar, nunca.
Yo, no.
Ninguno de los tres.
Es curioso, fíjate que yo conozco a los padres de Marcos porque me han hecho una visita en una ocasión.
Ah, qué bonito.
Sí, yo he conocido a los padres de Marcos, pero no habíamos tenido contacto físico. No, y fíjate que Manolo y yo, o sea,
ya han estado en Sada,
estáis a nada.
Estamos a nada y no habíamos encontrado el momento, no habíamos encontrado esa oportunidad para vernos.
Pues habíamos pensado que es bonito, ahora que estáis sentados en 3 metros cuadrados, que cada uno de vosotros preguntara a cualquiera de los otros dos, no sé, pues dudas que tengáis sobre su estilo de vida, sobre su manera de trabajar, sobre su manera de ver la vida, que charléis entre vosotros y que pongáis en común cualquier preocupación que podáis tener o cualquier inquietud que podáis tener.
Yo a Manolo, por ejemplo, bueno, yo tengo preguntas que me parecen muy curiosas, que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, pensaba, digo, a Manolo, digo, claro, yo esta mañana, por ejemplo, me he levantado y lo primero que he hecho ha sido mirar lo que ha hecho esta noche, el tiempo que ha hecho esta noche, en las estaciones que tenemos, y todos los días miro, bueno, me meto al móvil a mirar previsiones, pues igual 10 veces al día, ¿no? Claro, yo lo miro porque me puede granizar y se me va la cosecha, o, claro, tu gestión del tiempo, porque a mí me viene una granizada y se lleva la cosecha, pero tu gestión del tiempo, a ti te viene una tormenta y te vuelca el barco. O sea,
claro, ¿cómo? Vamos a ver, nosotros evidentemente vivimos de la naturaleza, ¿no? Entonces dependemos muchísimo, pero muchísimo, de la climatología. Y nosotros estamos mirando los partes meteorológicos constantes. Es más, a lo mejor en el barco, pues cogemos un parte inglés, que a veces es más fiable, pero siempre estamos pendientes. O sea, como tú, cuando vas a sembrar, pero más todavía, ¿no?
¿Y tú cómo sabes que va a ser, por ejemplo, un año bueno de pesca? Porque yo voy viendo la evolución del campo y la climatología que va viniendo y digo, mira, va creciendo el cereal. Este año, por ejemplo, tenemos muy, muy buena cosecha, si no pasa nada raro, que venimos de 2 años muy malos. Este año tenemos buena cosecha, lo voy viendo. ¿Tú cómo sabes? Este año voy a pescar sardinas.
Lo nuestro es impredecible. A ver, se va contabilizando según el año, la campaña, según las descargas. Pero es que es impredecible porque lo que tiene nuestro mundo es que un día no da con otro. Nunca hay un día igual a otro, ¿sabes? O sea, de los 3 sectores primarios que estamos aquí, el nuestro tiene esa particularidad, ¿no?
Un día pescas mucho y otro cero.
Es que no existe la rutina. Es que yo, en más de 45 años de mar que llevo, nunca he visto un día igual a otro. Entonces, parte, ¿no?, del encanto que tiene. Pero no podemos prevenir. Nosotros no podemos sembrar, no podemos, ¿sabes? A ver, puedes ver mucha pesca o poca, pero es que, es más, tú un día ves muchísima pesca, te sobra, coges tu cupo, das a otros barcos y dices tú, va, mañana vamos a arrasar. Y vas mañana y no hay nada.
Y acabo, perdonad, ¿y cómo eliges el sitio de pesca? O sea, ¿tú cómo sabes dónde tienes que ir a pescar las sardinas porque están allí? Porque el mar no es pequeño.
Eso.
O sea,
no. A ver, hoy en día hay muchísimos aparatos, no mucha tecnología, que evidentemente sí te ayudan, pero sigue estando la experiencia, ¿no? A ver, experiencia de que se va traspasando de abuelos a hijos, a nietos. Y entonces, dependiendo de la climatología, ya te digo, porque yo cuando era pequeñito, a mí mi padre me enseñó, me decía, antes de salir mira para la mar, pero mira para el cielo también. Y sabes lo que te va a venir. Entonces, dependiendo de dónde estaba el viento, pues vas para un sitio, vas para otro, ¿no? Si cae nordeste, pues si vas para la zona de norte, si cae a suroeste, para la zona,
o sea,
de ventana.
Tú básicamente sabes cómo piensan las sardinas.
Llegaron a decirlo de mí. Llegaron,
¿no?,
a decirlo, pero
todavía se susurraban las sardinas.
Manolo, te has sacado una libreta donde has apuntado cositas que querías preguntar a tus compañeros.
Sí, bueno, yo tengo aquí una preguntita para los dos. Y es en general, a ver, nos comentaron que hiciéramos una pregunta. Vamos a ver, yo voy a hablar, por ejemplo, si el gobierno defendiese mejor nuestro sector primario español, ¿no?, sobre todo en Europa, ¿vosotros pensáis que estaríamos un poco mejor? A todos los niveles, ¿eh? A niveles de exigencias con otros países, como trazabilidades, registros sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos defendiese un pelín mejor y a lo mejor no se destruiría tanta empresa en el sector primario español, ¿no?
A ver, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Nuestros sectores, nuestros trabajos tienen una triple dimensión, ¿no? Con toda la problemática adjunta que tenemos que enfrentar día a día, ¿no? Es la cuestión social, la situación cual de nuestros territorios, ¿no?, que afecta lógicamente y que tiene mucho que ver también con la realidad y la fotografía actual de nuestros sectores. Luego está la parte económica y la parte ambiental. Y yo creo que en esos tres pilares se puede incidir políticamente, ¿no? De hecho, yo creo que todo lo que nos pasa y a todos los niveles es la consecuencia de una decisión política, de una decisión administrativa, institucional. Entonces yo creo que hay que abordar el futuro de nuestros territorios y de nuestros sectores atendiendo lógicamente a esas tres patas y haciéndolo desde el punto de vista institucional, porque las decisiones que se toman en Europa, las decisiones que toman nuestros gobiernos afectan a nuestra vida y en última instancia afectan a nuestro trabajo, ¿no?
Claro, es que al final la gente dice, es que es la PAC y te dicen, ayudas para los agricultores. Sí, pero principalmente la PAC es cómo los consumidores, los ciudadanos europeos queremos que se produzcan los alimentos que cultivamos aquí, la relación con el entorno, ¿no? Entonces eso estructura todo el sector. Yo añadiría lo que has dicho, también formación a los consumidores, o sea, tener unos consumidores que se preocupen de verdad, porque claro, decimos, Europa quiere que produzcamos de esta manera, pero luego a la hora de consumir muy pocos, unos porque no pueden y otros porque pasan olímpicamente, no miran de dónde viene ese producto, cómo se ha producido, que no le dan importancia, no le dan ese valor y consumir un producto del pueblo de al lado, me da igual, o de la provincia de al lado, a consumirlo de la otra parte del mundo, tiene tanta repercusión en la economía de tu territorio que la gente no se da cuenta de eso. Entonces yo creo que ahí hay una doble pata, la de apoyo claro, institucional, claro. Porque al final ya somos un sector estratégico, mira con los apagones, las pandemias, guerra y tal, lo que pasa, que más vale que tengas un tío produciendo alimentos cerca de tu casa por si acaso, pero también la parte de formación al consumidor, a los niños, a todos. Eso, o sea, que la gente esté, el consumidor se preocupe por lo que come.
Y que sepa, claro.
Se me había olvidado que también habíamos pensado que quizá por una vez, no lo hemos hecho nunca, si los oyentes querían formularos alguna pregunta, ahora que estáis los tres juntos, que llamaran y que dijeran algo, no sé si tendremos tiempo, pero bueno, el teléfono es el 638-855-349, es un número de WhatsApp, también puedes dejar un mensaje escrito, una nota de voz, 638-855-349, están los tres preparados para cualquier ataque. Ana, te toca.
Bueno, pues yo, bueno, un poco para relajar el ambiente, es que aquí siempre hablamos de nuestro trabajo, de lo mucho que trabajamos, que yo creo que la gente a veces tiene la percepción de que trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana,
que todos son problemas,
que casi,
¿no?
Casi, ¿no? Sí, y que todos son problemas, que es todo como muy dramático, ¿no? Muy gris, muy oscuro. Y yo quiero un poco que nos, a ver si consigo que os abráis ahí en canal y le contéis a la gente qué hace Marcos Garcés y qué hace Manolo Presas en su tiempo libre.
A hobbies,
a ver,
hablamos
de... ¿Qué hay más allá del trabajo, más allá de la tierra,
sí,
más allá de
pregunta.
La mar? Porque seguro que, bueno, yo luego os cuento si queréis una pasión oculta, no oculta, pero algo que sí que nunca hemos comentado, nunca hemos
Yo creo que
mencionado.
Sí lo has comentado, Ana.
Sí, lo he comentado,
se le escapó un día.
Ay, bueno.
Yo me acuerdo. Tiene una forma alargada y es...
Sí,
lo cuentas. Sí. Bueno, adelante, Marcos.
Yo te recuerdo que tengo dos niños de 5 y 3 años. O sea,
es que esa era
que
la segunda parte.
Es estar...
Lo iba a comentar, sabiendo que somos padres y madre, que eso también lógicamente es una ocupación importante.
Sí, bueno, al final lo que dices, la gente le parece que estamos siempre a todas horas, pero hay una cosa muy buena que tiene, por ejemplo, mi cómo tenemos organizado nosotros las explotaciones, que tengo épocas de mucho trabajo, pero luego también tengo épocas, como puede ser ahora un impar de 10 días, que estamos preparando maquinaria, esperando los forrajes, que tenemos más tiempo, ¿no? Pues hoy aprovechamos a viajar, yo ahora con los pequeños, pues evidentemente, mira, sé que me van a venir 40 días de cosecha de día y noche, que nos voy a ver, pues estoy aprovechando hasta a tope con ellos, aprovechas cuando tiene, a mí, aunque esté todo el día en el monte, me gusta mucho andar por el monte, pero relajadamente, ¿sabes? O sea, para pensar, me gustan las motos de campo, me gusta en invierno irme a esquiar, en verano, yo me gusta mucho la playa, o sea, el mar a mí es una cosa que me gusta mucho, de hecho siempre que estoy en el mar digo, me cago en la leche, si no me gustara tanto la agricultura y Bañón, viviría cerca del mar, porque a mí el mar me... Igual luego me metía contigo, Manuel, y me asustaba, ¿no? Pero,
no,
pero a mí me gusta mucho.
No. Bueno, pues un día mío, a ver, un fin de semana. Ahora ya bajé mucho el ritmo, porque yo antes casi era como tú. No tenía una granja, pero trabajaba sábados y domingos. Si tenía un aparejo roto, un arte de pesca, estaba cosiendo, porque además me encanta, ¿no? Es un trabajo manual, es artesanía pura y dura.
Así coser las redes.
Sí, sí, porque no hay una máquina inventada que lo haga. Hay máquinas que hacen redes, de paños de todos los colores, de todos los, pero no las cosen, nosotros decimos atarlas, ¿no? Pero no las cosen, solo hacen unas rederas profesionales y lo hacíamos antes los que nos enseñaron de pequeñitos, ¿no?
¿Tú has contado alguna vez esa imagen de las rederas?
Sí.
En la plaza del pueblo haciendo redes.
Muchísimas, muchísimas veces y trabajando para mí incluso, las rederas, ¿no? Porque cuando tienes una avería grande, pues tú contratas X rederas. Bien, pues ahora que relajé bastante... Pues yo tengo muchísimos amigos, me gusta tomar los vinos con los amigos, hacer vida social en los bares. Lo deshizo toda la vida. No en el sofá de casa con una pantalla. No, en los bares. Y luego los domingos por la mañana, si está buen tiempo, me gusta ir a pescar. Llevo a mis hijos y a mi nieto a
¿en
pescar.
Serio? Pues sí. Es trabajar para ti, Manolo.
No, no,
es como si yo hago un podcast en mi tiempo libre.
A disfrutar. Tengo vídeos, tengo fotos. Voy a disfrutar con los niños. Voy a pescar, vamos a una marca, pescar con las líneas. Ellos llevan sus cañas. Vienen mis hijos, viene mi nieto, viene todo el mundo. Y sí, voy a pescar. Estoy toda la mañana pescando. A lo mejor me levanto a las 6 de la mañana para ir a pescar con ellos. Mira tú qué ganas tengo a veces, pero voy. Y yo disfruto más que ellos, te lo aseguro.
¿Qué tiene pescar? Yo tengo algunos amigos que se van a pescar a lugares lejanos.
Me imagino que será como la caza, es, no sé, engancha.
La caza,
¿no?
Es distinto.
No el sé. Buen cazador, yo conozco cazadores que tengo amigos que dejan lo que sea por ir de caza, ¿eh? ¿Sabes? Dejan a la mujer, a los hijos, y este domingo me toca tal cuanto.
Pero en la pesca, Manolo, hay un elemento de meditación, yo creo que no lo hay en la caza, ¿no?
Sí, y de salud mental. Porque llega un momento que tú estás pescando, pero también te estás relajando. Estás tú solo fondeado en el medio del mar o en una marca que tú tienes, pero estás disfrutando de la naturaleza. Yeah. Y mirando para el cielo también, por si llueve.
Por si llueve el día siguiente cuando hay que ir a trabajar, ¿no? Bueno, y tú estás con las vacas cuidadas, Ana, con la niña dormida.
Sí, y... a ver. A mí, yo tengo aficiones muy mundanas, muy normales y corrientes. A mí me gusta muchísimo leer, me gusta incluso escribir, aunque es cierto que me da mucho apuro y es algo que me cuesta también un poco hacer y revelar, ¿no? Y a mí me gusta mucho la música. Yo, de hecho, durante más de 14 años toqué el clarinete y es una espinita que tengo ahí clavada porque en el momento en el que yo aparqué mi clarinete, el estuche, pues era un momento en el que no llegaba, lógicamente, un momento muy parecido a este, aunque a nivel vital totalmente distinto, y lo aparqué, lo dejé ahí aparcado y yo quiero recuperarlo. E incluso ahora ya estamos con nuestra pequeña, con Mariña, a ver si le gusta la música y a ver si con ella tenemos la excusa de regresar a la escuela de música, de regresar al clarinete, ¿no? Y me gusta, incluso hice mis pinitos en el teatro.
Ah, ¿sí?
Sí, hice alguna representación también para el público infantil y era algo que disfrutaba, pero muchísimo.
Joder,
así que tengo por ahí, cuando recupere un poco de tiempo libre, ya tengo opciones para invertirlo.
Estará mi padre en casa pensando, porque lo dice mucho, Marcos tiene un saxo que tocó muchos años y lo abandonó y no lo ha vuelto a abrir nunca, porque lo dice igual cada 15 días y mis hijos se lo dicen.
Mira, Ana sí que tiene en la cabeza volver a coger.
Sí.
¿Clarinete Benny Goodman o banda municipal?
Banda municipal, ah. Sí. Y de hecho, bueno, yo estuve en dos bandas, estuve en el conservatorio, terminé casi el grado medio y ¿qué pasa? Que era una cosa o la otra, la música es una carrera, tiene una exigencia que es brutal y que mucha gente que esté escuchando ahora será muy consciente, ¿no? Entonces yo tomé mi elección, pero bueno, a un nivel aficionado yo quiero volver a él, yo quiero recuperar esas sensaciones que me daba el clarinete. Sí.
Mándanos la primera grabación cuando la
tengas.
Venga,
vale.
A ver, nos llama Miguel desde Barcelona. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Tienes alguna pregunta para ellos?
Sí. Nada, gracias por cogerme ahí. Buenos días. Y siempre que os escucho por las mañanas, los fines de semana estoy cocinando y cuando os escucho me acuerdo de vosotros porque pienso, esto no sale de un súper, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo os sientan, ¿no? ¿Cómo vivís? Que siempre se elegís de cómo desde la ciudad, como desde los centros de poder, Bruselas y demás, hacia el campo. Y tengo la sensación, la percepción de tener yo como ciudadano de una ciudad, no del todo ciudad, Que siempre parece como que vosotros no contáis, ¿no? Y tenéis muchísima importancia. No sé si...
Gracias, Miguel.
Gracias.
Manolo está diciendo buena pregunta porque es lo que digo yo siempre. Pues el que quiera que responda, cómo sienta que se legisle siempre desde una ciudad. Es metafórico, pero es verdad.
Bueno, nosotros lo que decimos es que se legisla desde despachos que no han pisado el campo. Escuchaba el otro día una reflexión que decía que es muy distinto el mundo rural que se tiene en el imaginario colectivo al mundo rural que vive un habitante de ahí. Claro. Pues es que pasa esto. Y ahora, por ejemplo, que nosotros empezamos con debate con propuestas de la nueva PAC, lo que regula el campo, claro, tú te das cuenta que te vienen muchas medidas que no tienen mucho sentido y que en tu zona, por ejemplo, no tienen. Y dices, claro, esto lo ha puesto alguien que no tiene ni idea de cómo es aquí la agricultura, por climatología, por suelo y por un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros y otros sectores es que legisla gente que no conoce el sector. Que no la gente, o sea, con eso no quiero decir que solo los que conocemos el sector podemos legislar, ¿eh? No. Pero sí que tiene que haber un poco más un mix entre el que conoce el sector, conoce el territorio, conoce, etcétera, y el que sabe de legislación.
Y a mí lo que más mal me parece ya no es legislar desde un despacho, que no tengas idea de mar, ni de campo, ni de una granja. Lo peor de todo, y esto lo digo quizás por experiencia, ¿no? que nunca han contado con el sector. Lo que tú dices, no tiene que legislar el sector, pero tú tienes que contar con él. Tú infórmate, asesórate, y luego se llega a un consenso. Joder, se cede de un lado, todo como se ha ido toda la vida.
Escuchas cada burrada.
Pero es que aquí se legisla sin más, y sin más, sin escuchar al sector, sin saber si a una parte la beneficias y al 90% lo perjudicas.
Luego es que un informe no te refleja una realidad, solamente un informe. Yo siempre lo digo, saber lo que es vivir, por ejemplo, en un pueblo, ya me voy de sector a vivir en un pueblo, no es estar en verano 20 días, en agosto. Es estar todo el año, tener que llevar a tus hijos al colegio, tener que ir ahí al médico, tener que ir a hacer un trámite a Teruel, a Hacienda, no sé qué. Eso es vivir en un pueblo. Y claro, dicen, no, vivir en un pueblo, pues hay pocos habitantes, cuesta llegar. No, hostia. Es distinto vivirlo a creer que sabe lo que sabe. Entonces ese mix yo creo que no es claro.
La ilusión de esa vida, ¿no? Diego, desde Vilanova a la Geltrú, ¿qué tal, Diego? Buenos días.
Hola, buenos días. Antes que nada, felicitarlos por el programa, que lo escucho cuando hasta fin de semana.
Gracias.
Más que nada quería preguntar una pregunta a Manolo. Digo, soy uruguayo de nacimiento, hace 20 años que vivo en España, y he trabajado porque mi padre de pequeño tenía vaquerizas, tambo en Uruguay, mis tíos tenían campo en Uruguay también, ganadería extensiva, y trabajé aquí en España con mi suegro que era pescador, tuve 9 meses, una experiencia increíble. Y la primera vez que me tiré a la mar, digo, el primer día me vomité 7 veces, por eso decirte todo. preguntando a Manolo, lo que pasaba con mi suegro era el tema de los intermediarios, qué se puede hacer con los intermediarios, porque mi suegro pescaba, y cuando después llegaba a la lonja, todos los precios le tiraban abajo, porque intermediarios que se llevaba la gran parte del pastel, porque
efectivamente
no se ponían de acuerdo entre todos los pescadores si me tiran tanto el precio abajo, pues no lo vendemos, prefiero no venderlo que era pérdida, ¿no? Cuando íbamos a pescar la tallarina, igual veníamos con 200 kilos de tallarina y después te la pagaban a 6, 7 euros, cuando después vas al supermercado de turno y te la venden igual a 15, 17, 20 euros.
Vale. Bueno, pues a ver si nos lo explica Manolo. Gracias, Diego. Un abrazo, Manolo.
Efectivamente, buenos días. Vamos a ver, eso sigue pasando a día de hoy, ¿no? Y es debido también más en parte a lo que acabamos de comentar, ¿no? O sea, necesitamos una protección externa. Nosotros hacemos todo lo posible, ¿no? Y hay un precio en lonja. Quien más gana ahora mismo no es el que más invierte ni el que más arriesga. A lo mejor es un intermediario con un teléfono móvil y poco más, ¿no? Y es el que se lleva el trozo del pastel más grande. Pero quizás habría que legislar algún tipo de ley, pues para unos precios mínimos o para apoyar a los sectores, ¿no? A día de hoy te aseguro que no sigue pasando, ¿eh? Yo esta semana vendimos la anchoa, pues a lo mejor el bocarte a 2 euros o 3, y tú vas a una pescadería y lo encuentras a 11 euros.
Yeah. Es que alguien se ha quedado entonces, con 8 o 9.
¿Qué pasó en ese camino, no? Y entonces lo que digo yo antes, un hombre que tiene la inversión primaria muy fuerte, estamos hablando de más de 1 millón de euros a lo mejor, o sin mejor, y un señor que tiene un teléfono móvil, pues que no tiene más inversión, pues es el que se lleva todo.
La gente tiene que entender que, claro, tú llegas con el pescado a puerto y es que es un producto fresco. Si no lo vendes ese día, claro, porque no dices, no, pues vosotros, hostia, es que
vienes
con un barco que has gastado un paquetón de gasoil con 9 tíos en el barco que le has pagado
hoy,
y un pescado que si no lo vendes en el día, entonces, claro, estás pillado.
Y nosotros por eso digo que necesitamos ayuda externa, ¿no? Como digo yo, alguien que ponga respeto.
Desde Madrid, Cecil, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal todo?
Yo quería hacer una pregunta a Ana, aunque todo el grupo me parece delicioso este rato, y es, ¿por qué no se intenta contemplar la posibilidad de hacer una ecoaldea en su pueblo multigeneracional, o para poner en contacto, pues eso, gente de distinta edad, pero fuera de un turismo rural más masificado?
Gracias, Cecil. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Bueno, nosotros lo hacemos realmente. Y ese es el matiz que comentaba finalmente. No lo tenemos publicitado. Yo no voy a publicitar que tengo una actividad de ecoturismo o que yo vivo en una ecoaldea. O sea, el título está muy bien, pero la realidad es que yo vivo en una aldea en la que tratamos de preservar las tradiciones originales, las tradiciones que nosotros hemos recogido de nuestros antepasados para proteger ese legado y convertirlo en el legado futuro para nuestra hija en este caso, ¿no? Yo lo he compartido en muchas ocasiones, ¿no? Lo repito, en mi casa convivimos 4 generaciones, que es un modelo de convivencia familiar que está en peligro de extinción. Eso no existe, y en el mundo urbano menos. ¿Qué es cierto que no tenemos vecinos? Bueno, pero ya os he compartido en numerosas ocasiones que nosotros hemos intentado recuperar y mantener las viviendas de nuestra aldea para convertirlas en un hogar para la gente que quiere trabajar con nosotros, ¿no? Y lo hemos conseguido en los últimos años, con mayor o menor éxito, con mayor o menor persistencia, pero lo hemos conseguido y estamos manteniendo una aldea viva en la que a día de hoy hay dos empresas, dos centros de trabajo, en el que a jornada completa pues trabajamos de media unas 9-10 personas, en una aldea en la que solamente vive una familia. Y con, generando decenas y decenas de puestos de trabajo indirectos, ¿no? Claro. Es una aldea visitable, es decir, nuestro proyecto está abierto, también lo he compartido en numerosas ocasiones. Nosotros recibimos visitas de escolares durante determinados meses del año, es decir, nuestra granja, nuestra pequeña fábrica está abierta a los más pequeños para que realmente conozcan el origen de los alimentos que consumen, en este caso de la leche y sus derivados, y es un proyecto abierto a cualquier persona que desee conocer el origen de los productos, lo que hay, la historia que hay detrás de los alimentos.
Pues prepárate, porque vas a tener muchas
a ver si no he hecho demasiada
de
publicidad.
Sí, sí, sí. Oye, pues es que me encanta que estéis aquí. Os diría que vengáis todos los sábados, ¿no? Es que tampoco está tan lejos, madre.
No.
Está muy bien, los tres juntos o los cuatro juntos en un mismo estudio. Es muy divertido.
Es muy divertido y, o sea, es una ilusión
algo extra,
enorme,
¿verdad?
Sí.
Eso es bonito.
Esta experiencia es preciosa y yo creo que es algo compartido por los tres, ¿no? Lo que nos ha regalado el A Vivir, lo que nos ha regalado Radio Periférica.
Os debemos a vosotros todo, no, nada nosotros a vosotros.
No, tiene razón.
No, esto nos ha acercado a cantidad, a una cantidad de gente que
estuvimos echando cuentas y ya llevamos. Sí.
Oye, pregunta graciosa años, para terminar. Alguien dice, hola, vivo en Liverpool, pero veraneo en Sada. ¿Dónde puedo encontrar las sardinas que pesca Manolo?
Sí, muy bien.
696.
Pues, mira, en cualquier pescadería de Sada. Y por cierto, ya que quieres encontrar las mejores, vas a la pescadería que trabaja mi mujer.
Que está aquí mirando.
Que está en el muelle, en
¿cómo
el
se
puerto.
Llama? ¿Cómo se llama la pescadería?
La pescadería es... Mira, si te digo la verdad, ni me acuerdo.
La pescadería de la mujer
pero
de Manolo.
Está en el puerto, allí nos conocemos todos.
Vale, vale.
Y ahí.
Tengo que decir que una vez en La Coruña te acercaste, actuábamos en un teatro y me diste un tarro de anchoas.
Ah, sí.
Y de la manera en la que me lo diste, yo pensé que eran como de contrabando, ilegales. O sea,
casi,
no sé qué,
casi.
No sé qué tendrían esas anchoas, casi. Pero estaban buenísimas.
Porque... Estaban hechas por un patrón de pesca, por su mujer, en su casa.
Sí, pero están prohibidas desde hace 20 años, seguro.
A ver, es como si
no lo digas.
Es como si a la gallina le tienes que poner el DNI y luego está la calle llena de gente indocumentada, pero no pasa nada.
Marcos Garcés, Ana Corredoira y Manolo Presas, lo dicho. Mil gracias por estar y por venir. Un abrazo, cuidaos mucho.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
A
feliz sábado, un abrazo.
Don't go let yourself hide. Go and sing to the mountain. Go and sing to the moon. Go and sing to just about everything. Cause everything
para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.